Bien amigos, les habla Eduardo Martínez, 9:15 en punto, Faro Económico, y estamos como lo habíamos prometido con Matías Brown. Matías, ¿nos estás escuchando?
Sí, muy bien, ¿cómo están?
Oye, pero fuerte y claro y preciso. Y también acá en estudio, muy bien, Matías, está Rodrigo Wagner, otro académico doctorado en Harvard también. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, muchas gracias, Eduardo.
Oye, voy a dejar presentado inmediatamente a Andrés Uriarte, quien es socio fundador de Uriarte Operes Cotapo, desarrolladores inmobiliarios, además hombre de la construcción, empresario, pues. Bienvenido, Andrés.
Muchas gracias, Eduardo.
Oye, voy a aprovechar y preguntar acá, hacer una encuesta rápida. ¿Qué están viendo en Netflix? ¿Alguna serie en particular que puedan recomendar a los auditores?
Bueno, yo te recomiendo Merlín. Merlín es un filósofo, un profesor filósofo que tiene su aventura día a día en una sala de clases, muy entretenida.
Esa no está en mis anales, así que la vamos a Merlín ahí. Don, ¿no hay tiempo, Rodrigo?
No hay tiempo.
Matías.
No, la verdad que no estoy viendo ninguna, ¿eh? No soy muy asiduo a ver la televisión. Oye. Televisión abierta no veo hace unos 10 años, de hecho.
Oye, Matías, lo que sí les voy a recomendar es la serie Netflix, bueno, es Netflix, la serie está producida por ello, El Mecanismo, ¿eh? Que habla de la realidad de Brasil, y la verdad es que sí me dejó bastante impactado, donde dice que el gran problema de Brasil y de Latinoamérica no es el problema de educación o el problema de salud. Dice que eso es un síntoma, que el problema de fondo es la corrupción. Y la verdad es que tenemos que aprender, sacar lecciones a raíz de lo que ha pasado un poquito con Argentina estos últimos días. Y quiero decirle a los auditores que ya hay un poquito calma en los mercados. Nuestro dólar ya está en 6.18. O sea, la verdad es que nos hemos ido separando de este castigo que se le hizo a los emergentes, principalmente Brasil, Argentina, México, monedas que han sido muy depreciadas en las últimas, yo diría, semana y media. Vemos que los mercados asiáticos cerraron bien positivos, el Nikkei casi medio punto arriba, el Hang Seng 1.35, y Europa está plano, diría, realmente cero, y todavía no tenemos realmente noticias de lo que va a pasar en esta jornada en Estados Unidos. El dólar 6.18, 6.19, en ese rango vemos. Lo que sí me gustaría hablar un poquito, a raíz de que esta semana hemos estado muy preocupados de coyunturas, cosas casi anecdóticas, que son señales, son los incentivos que siempre hablamos acá con Rodrigo en la economía, esto que pasó en el Ministerio de Hacienda, pero no hemos hablado de lo fundamental. Y el ejemplo que tenemos en Argentina, donde finalmente se vuelve a recurrir sistemáticamente al Fondo Monetario, donde le va a poner reglas. Nosotros tenemos que ver lo que nos pasa en Chile. Tenemos, yo diría, el origen del problema, ¿ah? Nosotros tenemos déficits, y si bien tenemos una regla estructural, creo que llegó el momento de mejorar esa regla estructural para que sea más representativa, como dice la señora Juanita, gastar un porcentaje de tu sueldo, y que sea más real, y no esta promesa que hacemos, porque la verdad es que desde que existe la reforma, la regla estructural, no la hemos podido cumplir, y estamos con un déficit que creo que anda por ahí por el 2.7, 2.8, no sé, en ese rango, que se parece bastante al que tiene Argentina, y reducirlo, sabemos lo difícil que es reducir cuando hay presiones de gasto. Entonces, la pregunta de fondo son dos cosas. Rodrigo, ¿qué se puede hacer para que estos déficits, que se generan muchas veces con leyes que son aprobadas sin su correspondiente financiamiento, derechos que se entregan a la ciudadanía, pero a la vez no está muy claro de dónde van a provenir los fondos, y se discuten estas leyes, se aprueban en el Congreso, en las distintas cámaras, y siento que falta ahí una claridad, falta un apoyo? Y lo mismo le vamos a preguntar ahí a Matías. No sé quién quiere partir.
No sé, Matías, ¿quieres partir tú o puedo partir yo?
Dale.
Bueno, a ver, lo primero, igual, dentro de todo en Chile, la cosa no es...
No es Argentina.
Estamos en Radio Agricultura, esto no es la cueca en pelota, digamos, ¿me entiendes? Todo proyecto de ley entra con un informe financiero que tiene que hacer la Dirección de Presupuesto. Todo cosa que implique gasto importante y todo. Si eso se puede mejorar, yo creo que sí hay cierto, por ejemplo, si tú prometes que vas a tener más profesores o más médicos, resulta que tú tienes que tomar en cuenta que esos profesores y médicos en el largo plazo van a ser un poquito más caros.
Así es.
Y que la tasa de crecimiento del PIB no te sirve demasiado, te sirve un poco, pero no tanto. con esos gastos. Pero en principio hay provisiones por gastos. Lo que pasa es que algunas cosas no entran, no son perfectas.
Salud, por ejemplo, que está un poquito desbocado.
Bueno, también lo que pasa es que hay que entender, y eso ha sido en todos los gobiernos, los hospitales, digamos...
hacen lo que quieren.
Bueno, pero también...
los doctores son doctores al final.
Están en un trade-off que es bastante fuerte, porque ellos son los que decirle que no a un paciente y se van a la Contraloría si le dicen que no. Entonces, no,
y además estás decidiendo temas que son de vida o muerte. Entonces, sí, al final, justamente, las presiones ahí es mucho más difícil el economicismo. Ya.
Ahora, siendo claro, igual hay espacio para mejorar. Tuvo la polémica de las últimas semanas, si estaban los costos comprometidos o no. Yo creo que hay cosas para mejorar. Algo que me parece interesante, el Ministerio de Hacienda puso en consulta pública por una o dos semanas el tema del balance estructural, que no es el gasto de cada proyecto, porque el gasto de cada proyecto es platita real, digamos.
Para los auditores, ¿a qué te refieres con esta regla de balance estructural?
Lo que pasa es que lo ideal sería que nosotros gastáramos un cierto porcentaje de nuestro ingreso como permanente.
¿Cómo lo hace la señora Juanita cuando hace el presupuesto de su casa?
O como hace cualquier agricultor que tiene ingresos 2-3 veces al año y el resto del año tiene costo. Pero no por eso un par de meses al año no come y los otros tienen una fiesta, digamos, sino que tiene algo un poquito más estabilizado dentro del año. Lo que pasa es que es un poquito más difícil para un Estado saber cuánto va a ganar en el largo plazo, porque esto no es volatilidad dentro del año, sino que es entre años.
O sea, hay dos variables ahí muy importantes, el precio del cobre y el precio del petróleo. Esa incide mucho y es muy difícil pronosticarla, los diferenciales de tasa de interés también.
Claro, pero hay un lo otro es tratar de tener una idea si el año es de vaca flaca o de vaca gorda. Uh-huh. Y lo que pasa es que el comité que estima eso, a veces piensa de que los fenómenos transitorios son permanentes, que los permanentes son transitorios. Entonces, no es tan fácil dejar en claro cuál es mi ingreso a largo plazo. Puede haber una polémica ahí. O sea, no necesariamente estamos incumpliendo todas las reglas y todo, sino simplemente estamos...
Pero si miramos para atrás, creo que prácticamente ha sido más el tiempo que hemos incumplido que el que se ha cumplido.
Sí, pero hasta cierto, pero hay un tema práctico que es, por ejemplo, la gente que convoca el Ministerio de Hacienda tiende a ser muy sensible a cómo anda el PIB ahora. Entonces, si este año está malo, dice, vamos a ser pencas para siempre. Y si este año está bueno, vamos a crecer al 5% para siempre. O sea, el año 2012, el comité de distintas personas, aquí no hay una persona, sino que en general, la gente decía, no, sí, vamos a crecer en promedio 5% de aquí para adelante. 4 y tanto por ciento. Entonces también es volátil eso. Mi punto es, no es tan fácil, pero veo interesante que estén discutiendo esto. Y lo otro interesante es que ojalá, rumorean, digamos, de que el Congreso va a tener una especie de oficina para presupuesto, chiquitita, pero quieren empezar a contratarla hacia mitad de año. Creo que va a depender tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, de alguna comisión mixta, digamos, no conozco el detalle, pero yo creo que es un avance de que el mismo Congreso está, que es el...
Decimos
que tiene dientes.
Un segundo para que le hagamos un doble suma a eso. Matías, ¿qué te parece los comentarios de Rodrigo Wagner y qué agregarías tú?
Mira, yo estoy en general bastante de acuerdo, pero yo lo que te agregaría es que el origen de todo esto es un tema político. El origen de lo que está pasando en Brasil es político, lo que está pasando en México y lo que está pasando en Argentina. Y lo que estamos viendo en Chile también, el origen es siempre político. Uno de repente se tiende a endiosar o darle demasiada importancia a los números, a las reglas, a todos estos mecanismos que uno va creando, y decir, mira, el déficit tiene que ser 0 o menos 1, vamos a llegar a... Pero uno no tiene que olvidar que todas estas reglas son endógenas, es decir, responden a lo que el sistema político está dispuesto a aceptar. Entonces, te doy un ejemplo. En Argentina, el sistema político, las características que estábamos viendo hoy día, no fue suficiente como para aceptar un banco central independiente. Y gran parte de la depreciación muy grande que hubo es porque se enviaron señales de que el Banco Central simplemente iba a ser un peón de la política de gobierno. Entonces hay que entender que el punto final es político, y lo que se haga, por ejemplo, con la independencia del Banco Central o con estas reglas fiscales, va a depender si el sistema político lo aguanta o no. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que mirar un poquito más adelante, y en vez de ir diciendo, mira, este gasto está presupuestado, este es permanente, lo que sea, hay que un poco adelantarse a cuáles van a ser las presiones por el lado político que van a venir.
Oye,
en el caso chileno, Perdón, te digo un segundito. En el caso chileno, yo creo que el gran desafío y el tema grande que se viene y que implica mucha plata es el tema de salud. En la gente, cuando se le pregunta qué le interesa a ti, ellos dicen salud arriba que educación, porque básicamente la mayoría de la gente, y es un grupo creciente, tiene mucho más que ver con salud que educación, que es un grupo chico que hace harto ruido, pero entonces reforma de verdad de salud, eso puede ser muy grande y hay que anticiparse.
Oye, Matías, ¿y qué te parece la propuesta de que esta comisión que apoya a Hacienda, que es transversal, que es un poquito el esquema este multivisión de distintas miradas, apoye a determinar qué gastos son permanentes, qué cosas son transitorias? ¿Tú ves que eso va a funcionar? Sabemos que Nicochilco ha sido capaz de pronosticar con toda la excelencia que tienen ahí el precio del cobre, ni el precio del petróleo es pronosticable, ni los tipos de cambio, porque son variables difíciles. Y además lo que nos explicaba Rodrigo Wagner, que se le da mucho peso a la situación puntual que se vive, a la información más reciente.
Sí, a mí me gusta esto de incorporar no solamente reglas numéricas estrictas, sino incorporar el criterio y si Hacienda puede impulsar esto y un grupo amplio, eso es un buen paso. Ahora, de nuevo, el tema es que mientras el comité diga algo parecido a lo que quiere el sistema político, va a funcionar. Y si no, se van a cambiar a los miembros del comité, como estamos, por ejemplo, viendo hoy día con Codelco, que al parecer el directorio funcionaba bien, pero no importa, cambió el gobierno y los cambiamos a todos. Los que van entrando también son muy buenos y varios son parte del programa, pero que
ahí
se
saludamos
cambien,
a Ignacio Briones.
Y te digo una cosa más, es muy importante que desde el sector público se impulsen estos comités, comisiones y cuerpos que van evaluando qué es lo que va pasando con la política. Pero también es muy importante que la propia sociedad civil se meta en esto. Si uno va a Estados Unidos, los centros de estudio, hay oficinas independientes, pero que nacen de la sociedad civil. Aquí tenemos que dejar de quedarnos sentados en el sofá y viendo qué es lo que pasa en el sistema político, sino que tenemos que meternos nosotros y crear, por ejemplo, observatorio de política fiscal, como hay ciertos observatorios que se fueron creando con el tema de delincuencia. Todo eso se tiene que desarrollar. Y ahí un punto clave es los números, la transparencia con los números.
Oye, Rodrigo Wagner, te quiero preguntar, a raíz de lo que dice Matías Brown, ¿qué te parece esa crítica que se hace a estas comisiones que al final son elegidas por el gobierno de turno, por lo tanto van a tener que el que le da el afrecho al final tienen que cierta pleitesía? ¿Por qué? Porque no hay una mirada más de Estado, sino que hay una mirada de gobierno. ¿Y cómo lo harías tú en esta oficina que va a asesorar a los parlamentarios? Estoy pensando en un Florcita Motúa, por ejemplo, que no tiene idea de economía, pero va a tener que votar las leyes importantes, digamos, particularmente salud.
Deja un segundo. Primero, lo que dice Matías es de primer orden. O sea, aquí todo es lo que tolera el sistema político. Y, o sea, cuando a mí me toca ver, por ejemplo, proyectos de inversión de largo plazo que me preguntan y todo, aquí la gracia es que en Chile te tienen la idea de que en el largo plazo tú no vas a ser expropiado, por ejemplo. Y eso es algo que está instalado en el sistema político desde, no sé, por lo menos la guerra del Pacífico.
Ojalá no lo cambiemos, pero...
Pero la pregunta es que en el fondo, si tú quieres vacunar un país contra el populismo de expropiación a las inversiones o cosas así, eso tú lo haces en los colegios, tú lo haces en el discurso público del día a día, porque al final si tú no trabajas eso, el sistema político dice, no, mira la plata...
hay que sacarla de algún lado.
Hay que romper la piñata, ¿ya? Pero eso es lo de primer orden. Segundo, lo que decía un poco Matías de la sociedad civil, yo quiero celebrar que hay un esfuerzo de una, no sé si llamarlo ONG, pero un grupo observatorio que ha estado mirando el tema, algunos aspectos del tema fiscal, que es el observatorio fiscal, que lo lidera Janet.
Y hay varias sí, de esta ciudadano inteligente, pero sí. Janet ha hecho un muy buen trabajo. Pero pronunciar el apellido nomás, porque es von
Wolfenstein, pero tampoco sé si lo pronuncio bien. Bueno, pero ella es directora de la bolsa también. Así. Pero uno de los temas interesantes que ha hecho es que ha tratado de que el gasto que tiene DIPRES, toda la ley de presupuesto está en un PDF impenetrable, que no puede ver nadie. Entonces ella ha tratado de que esto sea...
De ponerlo en un Excel, que tú puedes analizar los datos.
Y que el diputado, el parlamentario de su zona, vea un poco cuáles son las implicancias para el gasto fiscal de su lugar y todo. Y también ha tratado de empujar, en un momento yo le ayudé, a que el Congreso tuviera una especie de oficina, donde dentro del Congreso les dijeran, el Congreso de Estados Unidos pasa eso de que una nación del presupuesto la hace la oficina de presupuestos del Congreso.
Y ver el ex post, no solamente la aprobación ex ante, sino que ver en qué se está gastando, o sea, cómo se está gastando.
El sistema político tiene que tener un ojo en el dinero, en los dineros públicos, los dineros fiscales, hablar de costo-oportunidad, no puede ser repugnante. La otra área que a mí me parece relevante es toda un área que no tiene que ver con temas fiscales. Y que tiene que ver con que el Congreso incorpore los efectos que las leyes pueden tener en la economía. Y ya está la...
¿Se refiere a la productividad? ¿Cómo afecta
efecto en la productividad? O sea, tú puedes... El Congreso en Chile, a diferencia del Congreso de Estados Unidos, no puede repartir plata. La Constitución no le permite repartir plata. El Congreso de Estados Unidos reparte plata directamente, digamos. Los senadores ahí se ponen de acuerdo si vas a hacer un subsidio. Senador por Iowa le da un subsidio ahí al sector. Entonces, en Chile es un poco distinto. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que el Congreso a veces trata de redistribuir indirectamente, generando distorsión al sector privado. Por ejemplo, vía ciertas regulaciones a ciertos sectores, obligaciones de gastos que no son fiscales, obligar a que un sector tenga que cumplir con una norma. Y eso redistribuye, pero genera costos de productividad. Algo que incorporó ya en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, se incorporó, fueron los informes de productividad de los ministerios. Que, a ver, ¿te va a solucionar el problema político? No te lo soluciona.
Pero entrega mejor información.
Pero
ir en contra de un informe hecho por una mirada amplia de sectores políticos, le puede doler un poco más.
Aunque no sea tan amplia. O sea, poner los costos sobre la mesa no es una cosa repugnante. Algo que a mí me llama la atención, por ejemplo, el otro día, por razones muy particulares, ciertos diputados del Frente Amplio dijeron que ellos no iban a votar por a favor del TLC con Uruguay, que es una fracción bastante menor de nuestro comercio, entonces no creo que afecte mucho. Pero una de las cosas que dijeron, mire, que aquí no hay estudio de cómo esto puede afectar localmente. Bueno, la cosa es que tenemos que incorporar lo mismo que tiene el Ejecutivo, tienen que incorporarlo en Congreso, que los proyectos de ley, que haya ciertos informes.
Hay un estudio.
Hay una demanda por tener esta discusión sobre la mesa, no esto de que hay unos técnicos afuera que dicen alguna cosa, no.
Reforma tributaria, ¿te acuerdas que no había un estudio transparente que uno pudiera ver los efectos de los incentivos? Cómo...
O por lo menos cuestionarlo, el fondo, que el Excel tuviera la formulita para poder seguir de dónde venían los supuestos. Ojalá haya, a ver, raya para la suma, yo creo que ojalá haya más y mejor información. Ojalá el Congreso ponga algo en el tema fiscal en los próximos meses, que dijeron que lo iban a hacer. Ojalá resulte.
Matías, sé que vienes llegando del hemisferio norte. Cuéntanos un poco esto de retomar la credibilidad del país en cuanto a su capacidad para reducir nuestro déficit y ser vistos como de menor riesgo para la inversión extranjera, porque al final eso es lo que nos está pegando en la clasificación, en la baja de clasificación que ya tuvimos, y hay gente que incluso ahora, malos agoreros ahí, hablan de que podríamos tener una nueva rebaja en nuestra clasificación. ¿Te parece que estas medidas pueden ayudar, contribuir a eso, a dar esa estabilidad y además ese control, por ejemplo, en el gasto de salud?
Sí, mira, yo primero el tema de la clasificación. Nosotros, a pesar de la rebaja, tenemos una clasificación que es extraordinariamente alta comparada con otros países. Lo segundo, yo creo que...
con Brasil, con Argentina, con el vecindario, digamos.
Claro, y eso se refleja en tasas de interés, spreads bastante más bajos que lo que tienen esos países y prácticamente todos los países en el mundo. O sea, estamos muy, muy bien. Segundo, una rebaja en la clasificación se ve bastante poco probable, porque las agencias algo de margen o de tiempo dan a los gobiernos para responder, y este gobierno en particular está bastante interesado en que eso no suceda, y se están haciendo varias cosas. Ahora, dentro de los temas que se proponen, todavía tenemos que entender un poco mejor cómo se van a enfrentar el mayor déficit, junto con una rebaja o una reforma tributaria que no es obvio que vaya a mantener los ingresos. La respuesta, como siempre, es lo que pasa, que todas estas nuevas medidas, incluidas las que estábamos conversando, que son ya más estructurales, pero para el tema de la clasificación de riesgo, la cosa coyuntural es bien importante, o sea, la cosa fiscal directamente es clave. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, tenemos que la respuesta tradicional a, mira, yo puedo bajar los impuestos o no subirla y bajar el déficit, es que vamos a crecer más. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo hoy día, en que las tasas de crecimiento que estábamos acostumbrados a 1.5%, 2%, ya están llegando al 4% y probablemente estén un poquito superiores a eso. Ahora,
¿estás optimista? ¿Tú crees que va a ser más allá del 3,5 este año?
Sí, no, va a estar 4 y tal vez un poquito más. Lo que pasa es que hay una recuperación intensa del sector externo minero en particular, y eso te empuja mucho la economía, y además hay esta mejora de confianza que ya se empieza a transmitir al sector no transable o de economía local. Entonces el punto es entregar la confianza de que ese déficit no se va a ir ampliando. Y ahí, ¿no es cierto?, como te decía, hay que entender un poco los cálculos, y retomando con lo que decía Rodrigo, lo que queremos saber es un cálculo, tal vez una fórmula de Excel que te diga, mira, esta es mi proyección del gasto, aquí partimos con este déficit, y la reducción de impuestos o el efecto de una nueva reforma o cambios en la reforma tributaria va a implicar estos dos puntitos, ¿no es cierto?, menos de ingresos, pero como vamos a crecer esta cantidad en los próximos años, esto se va a apagar. O sea, si nos muestran el Excel, estaríamos muy muy contentos, y si se lo muestran a las clasificadoras de riesgo, estaríamos contentos también.
Oye, los escucho a ambos, Matías Brown y Rodrigo Wagner, como que sienten que hay cierta opacidad y tenemos que tener mayor transparencia en cuanto a la apertura y de dónde vienen los datos, los supuestos con los que se hace este presupuesto, para no encontrarnos con esta discusión que al final es bien extemporánea, porque si ya nos pasamos en el gasto, no hay mucho que hacer cuando ya está pasado.
De la misma manera que cuando un banco te presta mejor, en mejores condiciones, cuando entiende tu negocio, cuando entiende tu flujo, y a lo mejor puedes tener un año malo, pero entiende de qué es lo que va a generar tu flujo de caja. Si las clasificadoras entienden eso, yo creo que puede ser muy bueno.
Y hay variables que son exógenas, que el banco va a entender perfectamente, o el que te presta o te clasifica, si es el tipo de cambio, es algo exógeno como el precio del cobre.
Ahora, respecto de la...
Claro, el punto es que es mucho peor no entender lo que está pasando que las cosas salgan malas. O sea, no saber qué es lo que uno tiene que esperar es mucho peor que las cosas no salgan iguales a las esperadas.
Porque la contraparte empieza a hacer inferencia, no solo si tú tuviste mala suerte, sino que tú eres malo. La gracia es que...
Un poquito lo que le pasa a Argentina, o a Brasil.
Pero bueno, con respecto a Argentina, la frase de Vito Tanzi, que era el economista del área fiscal del Fondo Monetario por 25 años, tiene un libro muy entretenido sobre Argentina que recomiendo. Pero una de las cosas que dice, mire, el gran problema de Argentina es y será fiscal, y es porque los tipos, comillas, dice él, tienen un gasto fiscal como el de Europa.
Tienen derechos como en un
europeo. Pero cobran impuestos como en Haití, y esa combinación simplemente no funciona. Y cada cierto tiempo esta cosa explota. Oye, deja hacer un punto breve. Mi impresión es que el número del IMASEC del mes actual está un poquito inflado porque fue la huelga de escondida hace un año. Entonces, claro que se recupera el sector minero. Las proyecciones del Fondo Monetario y todo para los próximos años es de que más o menos va a estar en 3 y 3.5% la tasa de crecimiento. Ojalá sea así.
Con
ojalá
ese
sea
tema mejor. Vamos a volver, porque lo que nos interesa es hablar del crecimiento potencial y del crecimiento cíclico versus el tendencial. Vamos a ir a una breve pausa. Yo les recuerdo que Independencia, a través de su fondo Independencia Renta Inmobiliaria, le da a usted la posibilidad de invertir en forma diversificada en una clase de activo distinta, que son los bienes raíces, con administración profesional que le da un flujo trimestral. www.independencia-sa.cl. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos en Faro Económico.